La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
A temperatura ambiente, el cloruro de hidrógeno es un gas ligeramente amarillo, corrosivo, no inflamable, más pesado que el aire y de olor fuertemente irritante. Cuando se expone al aire, el cloruro de hidrógeno forma vapores corrosivos densos de color blanco.
El cloruro de hidrógeno tiene numerosos usos. Se utiliza, por ejemplo, para limpiar, tratar y galvanizar metales, así como para curtir cueros y en la refinación y manufactura de una amplia variedad de productos.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
Así es, Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua. También tenemos música, como siempre, una exposición bíblica, que podríamos decir que ese es el plato fuerte, y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos, una vez más, para acompañarles en este tiempo de reflexión. Y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
Efectivamente, Virgilio Bagnoni es el encargado de adaptar el programa original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Así que pueden disfrutar la versión originalmente para España, pero que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo en esta aldea global que es Internet.
Pues más de 80 países aprenden día a día del libro de los libros mediante este curso, y España también es parte de esta lista gracias a la traducción y adaptación realizada por Virgilio Bagnoni. Ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo de música y a continuación seguiremos descubriendo la palabra de Dios.
Ni un millón de dioses podrán hacer callar hoy nuestras voces. Solo hay un nombre. Ni las mil y una noches confundirían nuestros corazones. Solo hay un nombre.
Pues no hay razones ni ciencias que no hayas persuadido en tu paciencia. Culturas que no te busquen hoy con insistencia. Mi Cristo, pero tú las encuentras y las limpias. Perdonas y los dioses del Olimpo solo miran y callan ante la voz del único Jesús.
Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza está en ti, y no podrán parar a la verdad, pues tú moriste por la humanidad.
Ni un millón de dioses, ni las estrellas o constelaciones, solo hay un nombre. Ni mil preocupaciones, ni la comodidad de sus salones, solo hay un nombre.
Pues tú nos llamas e invitas a ir a las naciones con tu gracia. Tus manos restaurarán el mundo con las mías. Mi Cristo, yo les abrazaré y tú los limpias. Perdonas y los reyes de la tierra solo miran se postran ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza está en ti, y no podrán parar a la verdad, pues tú moriste por la humanidad.
Muchos intentan buscar una explicación para el origen de las cosas. Hay diversas teorías que se basan en fuentes científicas e históricas. La Biblia nos dice que el origen de todo reside en Dios. Fue Él quien lo creó todo, con lo cual Él ya existía antes de que hubiera cualquier cosa.
La Biblia también nos dice que Jesucristo es Dios y que ya estaba en el principio. Jesucristo es el principio y el fin. Por Él todo fue creado. Pues con esa autoridad Jesús transmite un mensaje a diferentes iglesias en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a descubrir más detalles juntos en su primer capítulo, donde estamos empezando el viaje por este último libro de la Biblia, Apocalipsis.
Así es, descubramos ese Jesús que es el Alfa y la Omega. Pero antes, recordemos también varias vías de comunicación para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros con la Fuente de la Vida. Se trata del WhatsApp, el 601, es la forma más inmediata, 203-265, 601-203-265. También tenemos la aplicación La Fuente de la Vida para Android y para iPhone con todos nuestros contenidos. Toda la información desde Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. 601-203-265. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 al 18. Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro viaje por el libro profético de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo primero y en el programa anterior habíamos llegado hasta el versículo 9. El apóstol Juan, autor de este libro, comenzó diciendo que la visión le fue dada en la isla de Patmos. Domiciano, uno de los emperadores romanos más brutales, le había enviado al exilio en esa isla, el lugar al cual eran llevados los prisioneros del gobierno romano. Allí, en ese lugar inhóspito, estuvo Juan desde cerca del año 86 al 96. Pero lo que parecía ser la experiencia más dura y difícil se convirtió para Juan en una antesala del mismo cielo. La impactante y magnífica visión que Juan tuvo en la isla de Patmos fue una visión del Cristo glorificado, Cristo en un cuerpo glorificado y como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Proseguiremos entonces con los versículos siguientes, los versículos 10 y 11, de este primer capítulo de Apocalipsis, donde leemos: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». El Espíritu Santo está aquí desempeñando su función como parte de la Trinidad. Esa es la razón por la cual oramos para que Él, el Espíritu de Dios, tome las cosas de Cristo y nos las revele. Eso es exactamente como probablemente usted recordará cuando estudiamos este tema hace algún tiempo atrás, lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto al ministerio o trabajo que el Espíritu de Dios iba a realizar en la tierra. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo iba a tomar las cosas de Cristo y nos las iba a revelar. Él lo expresó de la siguiente manera en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 13 y 14. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Ahora, estamos comenzando a vislumbrar esta visión de Jesucristo glorificado. Sinceramente, nos sentimos incompetentes para explicar todo lo que implican esos tremendos versículos. Solo el Espíritu de Dios puede revelar y mostrarnos la grandiosidad de esta visión para que sea real para nosotros. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos escribió en el capítulo 3 y versículo 1, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Así es que le estamos considerando a él en su profesión como el sumo sacerdote. Ahora, Juan escribió que él estaba en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo estaba actuando sobre Juan y le estaba mostrando a él este cuadro panorámico que nos va a describir en detalle con colores y sonidos. Juan escribió que él escuchó un sonido como de trompeta. ¿Qué era? Él dice en los versículos 12 y 13, «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro». Esta es la descripción del cuadro que Juan vio y escuchó. Él dijo, «Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». Y podemos agregar una trompeta de guerra. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo a buscar a su iglesia, lo hará de la siguiente manera, y leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16, «Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz será como la de un arcángel y su voz será como la de una trompeta». Juan continúa y menciona a estas siete iglesias. No vamos a desarrollar los detalles acerca de estas diferentes iglesias, ya que lo haremos cuando lleguemos a los capítulos 2 y 3. Cada iglesia será presentada individualmente en los siguientes capítulos. Juan tiene ante sí un cuadro emocionante del Señor Jesucristo. Él ve a uno semejante al Hijo del Hombre, que está vestido con ropaje que le llega a los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Los mencionados siete candeleros de oro nos recuerdan a los elementos sagrados y santos del tabernáculo. Aquí, en lugar de ser un solo candelero con siete brazos, Juan ve siete candeleros. Estos candeleros representan a siete iglesias distintas y la función de todos y cada uno será explicado más adelante. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, vosotros seréis la luz en el mundo». La iglesia de Jesucristo, su iglesia, debe ser una luz potente, un faro en el mundo. Es decir, que usted, amigo oyente, si es creyente, es, o debería ser, una luz en el mundo. Juan nos describe la escena, el cuadro que estaba contemplando. El Señor Jesucristo, espléndido, asombroso, majestuoso, como el gran sumo sacerdote en medio de los candeleros, vestido con un ropaje especial. Por la descripción de Juan, sabemos que él está vestido como sólo puede ir vestido el sumo sacerdote. Podemos leer acerca de los exigentes y rigurosos requisitos del ropaje sacerdotal en el libro de Éxodo, capítulo 28 y versículos 2 al 4. Allí se describe con detalle cómo debía ser la vestimenta, estas ropas especiales que representaban la justicia inherente de Cristo. El cinto que se menciona aquí le cruza el pecho. Según los escritos del famoso historiador Josefo, los sacerdotes se ceñían el cinto sacerdotal a la altura del pecho, aunque la costumbre popular era ceñírselo por la cintura. El significado de esta escena nos habla acerca de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Él está, en esta visión, en medio de las iglesias. ¿Qué es lo que está haciendo? Está juzgando, evaluando y observando a las iglesias. Él está juzgando a los creyentes para que la luz, su luz, siga brillando. Este capítulo es muy importante porque, estimado amigo oyente, la Escritura no nos deja en la oscuridad en cuanto a lo que Él está haciendo en el presente. Se nos ha indicado de una manera muy clara que está ocupado con tres ministerios diferentes. En primer lugar, intercede. Tenemos la intercesión de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él está ante ese altar de oro en el cielo, en el presente, y hace intercesión por nosotros. Qué alentador es saber que tenemos un intercesor permanente que, a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, nos escucha, nos comprende, ama y perdona. El segundo ministerio interviene. Es la intervención de Cristo. No solo tenemos la intercesión, sino la intervención de Cristo, porque Él salió del lugar santísimo al lavacro. Recordemos las lecciones que estudiamos sobre el templo y sus diferentes secciones. Recordemos que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero Jesucristo aceptó por puro amor y obediencia a su Padre Dios salir de la presencia santa de Dios para venir a este mundo. No solo habló el lenguaje humano del gran plan de salvación, sino que también lo ejecutó hasta las últimas consecuencias, su muerte en la cruz. Y una de sus ocupaciones en la actualidad, hoy, es lavar los pies de aquellos que le pertenecen. ¿A quiénes está lavando? Aquellos que traen sus pies, sus manos, sus ojos, todo su ser ante Él y han confesado sus pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, los creyentes, si queremos mantener una fluida comunión con Él, también tenemos que confesar nuestros pecados, errores y omisiones. Ahora, Jesucristo interviene constante y fielmente a nuestro favor. Juan nos dice en su primera epístola, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo». Él es nuestro abogado. Él está de nuestro lado para defendernos de las acusaciones de Satanás, quien acusa y señala a los hijos de Dios. Jesucristo ejerce también un tercer ministerio, inspecciona. Es la inspección de Cristo. Amigo oyente, lo que Jesucristo está haciendo en el presente, hoy, está claramente indicado en la Escritura. Él ha ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero no está allí sentado, inactivo, contemplando a este mundo. Cuando en ese libro que estamos estudiando, el Apocalipsis, se nos dice que Él se sentó, eso nos indica que Él ha terminado, completado la tarea de la redención aquí en la tierra. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allí en los cielos para interceder, limpiarnos una y otra vez y mantenernos salvos. De modo que hemos reseñado las actividades o el ministerio de la intercesión de Cristo, de la intervención de Cristo, y ahora tenemos la inspección de Cristo. En la visión, Juan vio a Jesucristo en medio de los siete candeleros. Estos candeleros representan a la nación de Israel. En el libro de Éxodo se nos describe el candelero de oro como el objeto más hermoso que había en el tabernáculo. El simbolismo y su significado también resultan muy hermosos. El candelabro estaba labrado de oro macizo, y del tronco principal salían tres brazos a cada lado. La copa de cada brazo tenía forma de una flor de almendro abierta en las que se colocaban las lámparas. Ahora, las lámparas representan al Espíritu Santo. El candelero de oro representa a Cristo glorificado, a Cristo, la Deidad. El candelabro de oro sostiene las lámparas y las lámparas a su vez revelan la belleza y la gloria del candelabro. Este es el cuadro que Juan nos describe en este capítulo 1 de Apocalipsis. Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. El Espíritu Santo aún en este momento desea revelarnos a Cristo y toda su gloria. El Espíritu Santo desea fervientemente descubrirnos toda su maravilla y hermosura. Pero la actividad del Espíritu de Dios también nos ayuda a vernos a nosotros mismos en la luz de su presencia para que Jesucristo pueda inspeccionarnos. El sumo sacerdote, en el templo, llevaba a cabo varias tareas. Solo él podía cuidar del candelabro. Los demás sacerdotes tenían otras responsabilidades, pero solo el sumo sacerdote encendía las luces de las lámparas. Era quien las llenaba de aceite, Él era el único que limpiaba y cortaba la mecha de cada lámpara para que esa diera su máxima luz. Él era el único que podía apagar una lámpara que comenzaba a humear. Y ahora en la visión, el Señor Jesucristo camina en medio de los siete candelabros, es decir, en medio de su iglesia, inspeccionando individualmente a los creyentes que la componen. Esto nos recuerda el texto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el que Jesucristo explica la necesaria poda y limpieza de los pámpanos de la vid. Esta es una de las razones por las que Él permite que pasemos por ciertas pruebas, amigo oyente, porque quiere sacar un buen fruto de nosotros, los pámpanos. Pero Jesucristo hace algo más para obtener una luz más brillante en nosotros, sus seguidores, sus discípulos. Él derrama el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien envía el Espíritu Santo al mundo. Él prometió, antes de ascender a los cielos, que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a ejecutar ciertas cosas. Él está haciendo aquello que el Señor Jesucristo le envió a hacer en el mundo. El Espíritu Santo está hoy en el mundo, y el Señor Jesucristo quiere comunicarse en el presente. Él quiere luz, y Él es quien derrama el Espíritu Santo en los corazones de sus hijos. Cualquier luz que salga de este programa es obra del Espíritu Santo. Pero Jesucristo hace algo más, y esto nos hace temblar por su seriedad. Él, en ocasiones, usa un apagavelas. Si la lámpara no da luz y solamente llena el lugar de humo, el Señor Jesucristo actúa y la apaga. Eso es lo que Juan dijo. Hay pecado de muerte. Primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 16. Uno puede ser puesto a un lado, puede ser archivado. Hay una gran cantidad de personas que han sido puestas a un lado, han sido apartados. ¿Por qué? Porque Él quiere y espera luz, amigo oyente. Sigamos adelante y leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esta figura nos habla de la eternidad. Él es el anciano de días, según dice Daniel capítulo 7, versículo 9, y nos habla de su dignidad, sus ojos como llama de fuego. Su vista es penetrante, tiene conocimiento perfecto, discernimiento infalible y escrutinio ineludible. Él sabe todo en cuanto a usted, y Él sabe todo sobre mí, amigo oyente. Él ve lo que le ofrecemos como ofrenda, nuestro tiempo, talentos, bienes materiales. Recordemos la mirada del Señor Jesucristo a Simón Pedro después de que éste le había negado. Pedro salió y lloró amargamente. Amigo oyente, Él nos está observando, Él nos está mirando. Y a continuación Juan observó que, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto habla de juicio. El bronce se asocia a ese altar de bronce que había en el templo, que nos habla de su obra en la tierra, su muerte por nuestros pecados. Él está juzgando a aquellos que son suyos. Continúa el versículo diciendo, su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz de la autoridad, la voz que llamó a este universo a la existencia, la voz que va a resucitar a los suyos de la tumba, la voz que llamará a su iglesia a reunirse con él. Todas estas figuras añaden riqueza al cuadro para describir a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. El Espíritu de Dios desea ayudarnos para verle en toda su hermosura, en toda su gloria. Leamos el versículo 16 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra siete estrellas. Esto significa su control sobre todo el universo. Nos habla de posesión, poder, control y honra. De su boca salía una espada aguda de dos filos. La espada es la palabra de Dios, que es más aguda y penetrante que una espada de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es imposible mirar directamente al sol. Amigo oyente, ¿piensa que podrá mirar directamente al Creador que hizo el sol? ¿A aquel que hoy es Cristo glorificado? Leamos los versículos 17 y 18. Dicen así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Juan, el apóstol y autor de este libro, es el joven discípulo que se reclinaba sobre su pecho en el aposento alto. Pero cuando él vio al Cristo glorificado en la isla de Patmos, había una gran distancia entre él y Jesucristo. Juan nos relata que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Amigo oyente, el Señor Jesucristo está hoy sentado a la diestra, al lado de Dios. Y si pudiéramos contemplarle a él en toda su gloria y esplendor, no nos acercaríamos con familiaridad, sino que también caeríamos ante él como muertos. Volvamos a leer estos versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Los detalles de estos grandes versículos los vamos a analizar detenidamente en nuestro próximo programa. Como reflexión final, tenemos que admitir que la naturaleza humana se rebela contra cualquier control, contra reglas y normas. No nos agrada ser enjuiciados, observados ni analizados. Esa actitud también la podemos observar en la Iglesia, en la vida de los cristianos. No queremos que nos incomoden y que nos confronten con la verdad misma. Queremos una vida sin mayores complicaciones, y la tendencia general es la de conformarse con el cumplimiento de unas cuantas reglas mínimas de ética y moral, y así creernos que somos suficientemente cristianos. Esa es la razón por la cual Cristo se ocupa de inspeccionar a su Iglesia. Él es juez de la Iglesia y en la Iglesia. Él no ignora ni cierra sus ojos al pecado ni a aquello que está mal. Su mandamiento a la Iglesia es, como lo veremos un poco más adelante, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Le animamos a leer todo el capítulo 1 de Apocalipsis y así familiarizarse con el texto bíblico. Pedimos a Dios que envíe su Espíritu para que todo lo que se está comentando en el programa sea comprensible y se haga luz, su luz, en el corazón de cada estimado oyente que nos ha acompañado. Hasta el próximo programa.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.